siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del viernes 19 de julio del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día a todos, buen día Exilda.
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Buenos días a mis colegas que están ahí de la valla del cristal. Y nada, recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Sí, bueno, pues buen día a Maite, a Mike, y creo que Juanito Pendaje ya está en camino, ya lo veo por el pasino, al pasillo viniendo. Y sin más demora, porque hoy es viernes y los viernes se recarga la tensión noticiosa. Nos vamos al tiempo a ver qué nos dice. De madrugada hoy yo sentí lluvia en mi casa. No sé qué nos dice el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Qué honor estar contigo, Alberto, esta mañana. Bueno, saludo a Exilda, a toda la tropa de Maite, ya tú lo saludaste, Juanito, May Vázquez. Bueno, Alberto, ¿sabes que la paloma regresó mojadita? Estuvo volando por la zona de Senegal y Sierra Leona, allá en África, y regresó mojada. Y ahora te voy a contar, es que una onda tropical bien estructurada, Alberto, ha surgido sobre Sierra Leona y Senegal. Se está moviendo al oeste, hacia las costas de África, en camino a las islas de Cabo Verde, sobre las aguas del Atlántico. Y esta onda está acompañada de una muy buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Así que atentos al movimiento de todo lo que pasa en África. Para Cuba, que está bastante lejos de esas costas, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde serán del este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Alberto, hasta aquí el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia, tras la historia que siempre es sabia, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 19 de julio, pero del año 1898, se produce el combate del Jíbaro. Con el embajador de Francia en Washington como enviado, el gobierno español entabló negociaciones con el presidente William McKinley para negociar la suspensión de hostilidades como un paso preliminar a las negociaciones definitivas. Pero en Cuba no se había dado la voz de alto al fuego y el ejército libertador hizo morder el polvo de la derrota a fuerzas españolas. De nuevo se produce una fricción con los mambises y los expedicionarios norteamericanos, que intentaron infructuosamente menospreciar al general José Miguel Gómez y la enseña nacional. Los insolentes fueron sometidos a consejos de guerra y expulsados del territorio nacional.
Esta es una prueba, el Jíbaro fue una prueba, Exilda, de una tesis que se discute mucho, y la mayoría de los historiadores, inclusive Sagasta, el primer ministro español, estaba de acuerdo con esta tesis, y es que los cubanos tenían la guerra ganada. Cuando llega la guerra hispanoamericana, Cuba, los mambises tenían realmente la independencia a un paso. Pero bueno, la historia tomó otro rumbo. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Nicaragua. Nicaragua hoy cumple 40 años de la revolución sandinista, que ha traído tantas desgracias a Nicaragua. Pero bueno, ese no es el caso. El caso que hace unas horas fue asesinado un joven, y la situación de Nicaragua obviamente sigue en un rumbo peligroso de tensión, de violencias. Inclusive hoy hay una entrevista interesantísima en El País de España de una de las comandantes sandinistas que rompió con Ortega y que ha roto con este gobierno que no tiene nada de sandinista, según ella. Pero bueno, para hablar de Nicaragua, nadie mejor que Muñeca Fuentes, amiga de este programa, una activista, una profesional, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Muñeca, ¿cómo estás?
Buenos días, pues aquí con un... ¿cómo decirles? Con el corazón hecho picadillo.
Me lo imagino, sí.
De verdad que sí. Hoy es un día de duelo nacional para todos los nicaragüenses dentro y fuera del país, porque hoy son 40 años del inicio de la noche más larga y oscura, terrible, de nuestra historia.
Ortega, que fue vendido como alguien que no era carismático en los inicios y que no tenía grandes intenciones políticas, y lo anunciaban así como alguien que no tenía ni capacidad de liderazgo. Sin embargo, Muñeca sigue ahí aferrado al poder, no lo quiere soltar.
Bueno, es que realmente él, todo eso es verdad. Él no tiene carisma, él no tiene inteligencia, él no tiene nada. Él fue puesto ahí por el crimen organizado internacional, que siempre elige a los menos brillantes, como lo hicieron también en Venezuela con este chofer de guagua que tampoco tiene nada en la cabeza, ¿verdad? Lo que sí tienen es ambición, es afán de poder, de hambre de sangre. Son increíblemente satánicos. Son satánicos realmente, es la forma de describirlos a ellos, porque no tienen palabra. ¿Cómo pueden sentarse en un diálogo que empieza muerto? No tiene dónde continuar, un diálogo que empezó muerto. No se puede dialogar con alguien que no es dos vías. El diálogo es doble vía, aquí hay un monólogo. Aquí es lo que ellos quieren, lo que ellos dicen. Su ley es la ley. Qué buena actitud tienen, que todos los días están asesinando a gente solamente porque están en contra de ellos. Ese muchacho que acaban de matar el miércoles a Brian López y que hirieron también a dos de sus familiares, Kenner López, su hermano, y su tío Javier Cortés. Esto fue un allanamiento violento, ilegal, en su casa a las 4 de la mañana, simplemente porque son autoconvocados. Ya están en esta etapa asesinando puntualmente. Han ido a través de todas las este año tomando fotografías y sitiando a las personas. Cuando las van encontrando dónde están, van, aparecen y los matan por gusto, por odio, por venganza, solamente porque no le dicen sí señor al genocida ese y a la bruja esposa que tiene, porque esas mujeres perversa, más mala que él todavía.
Mira, que hay una situación realmente interesante y te estamos oyendo, y obviamente el pueblo de Cuba está llevándose la impresión gráfica del desastre, vamos a llamarle el sandinismo orteguista, porque hay sandinistas que se llaman demócratas y bueno, hay que respetar cómo se llaman ellos. Me refiero al intelectual, ¿cómo se llama el intelectual que es un gran amigo?
Sergio Ramírez Mercado.
Ese mismo, y además la comandante Téllez, que hace la entrevista. Pero bueno, lo importante es que el orteguismo sandinista se ha convertido en una dictadura peor que la de Somoza. Y la pregunta que yo te quería hacer, porque el pueblo de Cuba obviamente le interesa muchísimo la situación de Nicaragua, porque se asemeja a la cubana. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato? Porque hay denuncias, o sea, Ortega ante la comunidad internacional en estos momentos vale muy poco, sin embargo está en el poder y sigue matando y sigue aferrado a seguir reprimiendo al pueblo. ¿Cómo tú ves el futuro de Nicaragua?
A Nicaragua, como para Venezuela y para Cuba, ya estamos llegando al final. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista, ¿verdad? Cuba ya lleva 60 años, nosotros hoy cumplimos 40, Venezuela 20. Y lastimosamente, todos son fruto del origen en Cuba, donde se organiza este crimen organizado internacional y se ha seguido el mismo patrón en estos tres hermosos países, de gente noble y buena, que merecen libertad. Hoy por hoy creo que es cuando más cerca hemos tenido una ventana, que es gracias al presidente Trump y su administración. Este presidente es el primero, después del presidente Reagan, de que realmente está determinado a acabar con el socialismo en América para proteger a Estados Unidos. Porque si nosotros no liberamos a Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues lo tendremos aquí. De hecho, ya los tenemos aquí en el patio de la casa. Y yo sí pienso, yo tengo fe y confianza en Dios, que ya estamos llegando, como digo yo, el tic-tac, tic-toc, el reloj avanza siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y yo creo que sí, que vamos a ser libres. Las tres naciones vamos a ser libres. Esto no va a continuar por muchos años más. Cuba también tendrá que ser libre. Ya con los medios de comunicación, el pueblo no sigue engañado. Cuba ya ha despertado. Yo tuve oportunidad de estar en Cuba dos veces con el arzobispo Wenzky en las visitas papales de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Y yo vi, noté, sentí en la gente la diferencia entre un viaje y el otro. Imagínense, y eso fue hace 4 años. O sea que todavía más el pueblo se ha ido despertando. Y un pueblo, cuando ya dice hasta aquí, es hasta aquí. Y Nicaragua ya está harto, está hastiado. El pueblo no quiere más pactos, no quiere más diálogo. El pueblo exige libertad, exige justicia.
¿Y la situación política actual de Nicaragua? ¿Puedes contarle un poco a los oyentes cubanos cómo va la situación política actual en este país?
Bueno, en este momento la situación política en Nicaragua, estamos bajo una oposición creada por ellos mismos, que es parte del mismo sistema organizado por ellos, ¿no? El MRS, esta señora Tellez, que dice ahora estar en contra de Ortega, por favor, si ella tiene en sus manos sangre, ella ha cometido crímenes de lesa humanidad, ella fue parte de la piñata que robaron propiedades privadas, tierras a los campesinos. O sea, no solo a los ricos y hacendados que han tal vez quizás heredado de sus padres y nacieron privilegiadamente, al humilde, al pobre, al sencillo, al campesino. No tienen perdón de Dios. Esta oposición es una oposición falsa. MRS es lo mismo, el mismo mono con distinto rabo. Son sandinistas, todo lo que huele a sandino es comunismo, es izquierdismo. En este momento, la oposición, entre comillas, la Alianza Cívica y la Unión Nacional Azul y Blanca, la UNAP, que son, entre comillas, insisto, los que la oposición, y digo entre comillas porque no son la oposición, no representan a la oposición. Yo soy oposición y a mí no me representan. El pueblo es oposición y no lo representan. Están representando al gran capital, que tiene intereses personales creados porque están con miedo que les afecte la Margin Cynica Act, porque tienen sus bancos donde han lavado dinero, porque como miembros del crimen organizado, estos no solamente son miembros del crimen organizado disfrazados de socialistas, vamos a llamarles como son. Eso es lo que son realmente. Entonces, ahí hay narcotráfico, hay lavado de dinero, hay trata humana, hay tráfico de órganos, tráfico de niños, de todo. Y entonces esa oposición, entre comillas, representada por esas dos entidades, está corrupta. Esa oposición no representa al pueblo de Nicaragua. No tienen palabra, igual que Ortega. No tienen palabra. Dijeron que no se iban a volver a sentar en una mesa de negociación. Ayer sacaron un comunicado pidiendo, suplicándole al gobierno, entre comillas, porque es un régimen, no es un gobierno, sentarse a reanudar el diálogo el 31 de julio. Díganme ustedes, qué payasada. Eso es burlarse de la sangre derramada del pueblo.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos muchísimo a Muñeca, pues por toda Muñeca Fuentes, por esta actualización de la situación de Venezuela. Bueno sentir la esperanzada...
De Nicaragua, perdón.
Bueno sentir a Muñeca esperanzada de que la libertad regrese a Nicaragua pronto, después de esta pesadilla, como ella ha descrito con tantos detalles. Gracias a Muñeca Fuentes por participar en Levántate Cuba, en esta actualización de la situación nicaragüense. Bueno, llegó el momento de los viernes, es un momento un poco refrescante o refrescante cuando llega aquí Pepe Forte, hablarnos un poco del sueño de los autos, de los autos voladores.
No, él me lleva hoy a la luna.
¿A la luna?
¿Cómo sabe, señores? ¿Cómo sabe Exilda de mí? Eso es increíble.
Sí, ya yo te voy conociendo, poquito a poquito.
Es la que más te conoce.
Mira, francamente, déjame comentar, Mike, que está haciendo aquí el sonido hoy, lo tengo loco porque hace una semana entera, esta semana, y mis seguidores en mi programa La Barbacoa de Pepe saben que he dedicado prácticamente a la semana entera a lo que sin duda fue el hecho más importante de la década de los 60, uno de los hechos más importantes también de la historia de la humanidad. Qué maravilla, el salir de la órbita terrestre y llegar a la luna y todo eso. Y hoy, francamente, debía haber preparado algo.
Yo pensé que hoy te ibas para la luna.
No, por ejemplo, podía haber preparado cosas que voy a hacer, de verdad, más adelante, porque es que en este primer viaje no lo hubo.
¿Qué vas a hacer?
Ojalá, me encantaría.
¿Quieres que te diga algo? Hay quien está pidiendo ahí, a rezo vivo, que tú no hables más de la luna. Pero mira, tú me vas a regalar los aretes.
Los aretes que le faltan a la luna, hay cuantas cosas, por ejemplo, el asunto del famoso Lunar Rover, que fue este vehículo que fue llevado después en posteriores misiones, por eso es que hablaremos más adelante. Pero sí, sin duda quiero, no, vengo a hablar por supuesto con automóviles, pero naturalmente no quiero que pase la ocasión sin destacar que mañana, el día 20, mañana, o sea, el 16, fue el día que salió la nave, el Saturno 5, que llevaba a caballo el proyecto Apolo, el Apolo 11, y mañana es el día del alunizaje, un día grande en la historia de la humanidad, que además, esta noche voy a comentar incluso que para mí, yo lo siento mucho, yo sé que tenía mucho talento y todo eso, pero para mí un personaje políticamente abominable, que era Santiago Álvarez, y como yo soy el burro Benjamín, que no se le olvida nada, tuvo la mala pata, este señor, de comparar el famoso batazo, lo cual respetamos muchísimo, del querido Curro Pérez, que le hizo ganar a Cuba en la pelota en el año 69, creo que fue en Santiago de los Caballeros, contra el equipo americano, el equipo juvenil americano. Y tuvo este señor la misfortune, la metedura de pata de comparar, hizo un montaje cinematográfico entre el batazo del Curro Pérez y el Saturno 5 llevando a los hombres a la luna, lo cual es una cosa abominable, francamente es abominable. Pero bueno, aquí estoy yo para recordar eso, porque no se lo olvide nunca a nadie, los personajes estos que toda la vida estuvieron cantándolo aquello. Pero bueno, lo que sí quiero es de todas maneras citar el hecho de que mañana es un día grande. Ya hoy, de todas maneras, incluso aquí en las pantallas de la televisión, toda la televisión americana lleva la semana entera así. Incluso hoy en Google, ya el banner ese que tiene Google está dedicado a eso. Así que va por... ¿Qué me dice Maite? Maite me habla también algo ahí. Pero mira, hoy...
Pero él está en la luna.
Yo estoy en la luna. Pero
no te
hoy,
puede escuchar.
Hablando de automóviles, yo soy una especie de repentista. Hoy traí un tema que les quería hablar desde la semana, hace un par de semanas, el túnel este de viento que vi. Sin embargo, soy repentista en el sentido que ahora cuando llegué acá temprano en la mañana y regresar aquí de noche a mi programa, me encuentro con un compañero de trabajo de aquí que había regresado joven, tiene un bebé, y había regresado de Ecuador, y cuando llegó a Ecuador con el asiento para el bebé y lo fue a colocar en el asiento del automóvil, se dio cuenta que el auto que estaba rentado, alquilado en Ecuador, en Quito, pues le faltaban los enganches para sostener el asiento del bebé, y él se quedó frío. Y aquí viene la conversación, esto que sea rápida, de manera atropellada, que quiero hacer hoy aquí, que Estados Unidos es un país muy celoso en cuanto a seguridad, por eso a manera de repentista casi, lo que quiero comentar es justamente por encima, dejaré el tema del túnel de viento para la próxima vez, el hecho de que cuán exigente es Estados Unidos. Por ejemplo, los vehículos que se venden en Estados Unidos, con una serie de detalles, son los vehículos más seguros del mundo, porque no solamente hay entidades americanas que lo exigen, sino que además el Congreso lo exige. Por ejemplo, a modo de curiosidad para que lo sepan los oyentes en Cuba, el Congreso americano, cuando el señor Tucker, que lo comentamos acá, hizo aquel carro fabuloso en el año 48, que finalmente no pudo llevarlo, vías de hecho, Tucker, que hizo un carro que pareció un Studebaker, le puso una luz central en el, ¿sabes?, las luces de los extremos y una en el medio. Bueno, él pudo vender solamente, que por cierto, esa luz rotaba con la dirección. Ese carro que era una locura, que era un carro que estábamos adelantados a su tiempo, él solamente pudo vender ese auto, comercializarlo, o trató de comercializarlo, en un número reducido de estados, porque la ley prohibía en ese momento que los autos tuviesen delante no más que dos luces. De manera que cuando en el año 1958 fue la primera vez, y la gente en Cuba, que es el último santuario de los carros, sabe que el 58 fue el primer año que los carros tuvieron cuatro luces delante. Eso lo tuvo que aprobar el Congreso. De manera que, por ejemplo, viniendo a la actualidad hoy, ustedes lo saben, hoy día incluso el autito más barato en Estados Unidos tiene referencia de cámara de marcha atrás en la pantalla del centro del carro donde está el aire acondicionado.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios para algunas personas. Bueno, desde el año 2015 por ahí el Congreso exigió que para el año 2018, que fue el año pasado, por ley, todos los carros tienen que tener repercusión o tienen que tener, bueno, que se refleje la marcha atrás con cámara de marcha atrás en esa pantalla que recoge el aire acondicionado, que recoge la radio. Lo que ocurre es que no todos los fabricantes todavía lo tienen. Lo que ocurre es que cuando eso pasa, el fabricante que no lo hace, lo que recibe es una multa. Ese es el primer estadio.
Lo castigan.
Una multa, tiene que pagar. O sea, no, tú no puedes, todavía no tienes tecnología para que tú puedas enfrentar eso, pero el carro recibe una multa, la cantidad de unidades que no lo tienen. Lo que ocurre es que después, más adelante, te suben la parada y lo que ocurre a continuación es que no puedes vender el carro en Estados Unidos. O sea, primero te doy una oportunidad de que te multo y tú sigues así hasta que finalmente el carro no puedes vender acá. Por ejemplo, cuando Chrysler regresó ahora, cuando fue la bancarrota en el 2009 y se juntó con Fiat, y eso trajo de la posibilidad de que regresara al mercado americano Fiat, el Alfa Romeo, después de años de ausencia, pues nada, Fiat tuvo que trabajar muy seriamente en normas de seguridad tan curiosas como esta. Por ejemplo, los carros que se venden en Estados Unidos tienen que tolerar en marcha atrás un impacto en el bumper trasero, o sea, en el parachoques o la defensa trasera, de aproximadamente entre 3 y 5 millas por hora, que es la velocidad en la cual uno sale del garaje de marcha atrás o sale del driveway frente a la casa de marcha atrás. Tiene que tolerar un impacto a esa velocidad sin que deje marcas. Que es la velocidad que uno sale de ahí, a veces uno de manera entretenida le pega al murito del jardín, le pega al tacho de la basura, todo eso.
Ay, bueno, alguien me pegó a mi carro por atrás y me hizo un rayoncito. Bueno, no sé, bueno, eso me cuesta como $300.
Claro, sí, el rayón no, pero porque si con lo que choca es abrasivo, lo que no puede es cacharse, hablando la cubana.
Ahora, tú sabes que yo quería decir algo porque yo soy obsesivo de la noticia, bueno, como periodista al fin, desde muy joven. Y hoy de madrugada, ajá, cuando me levanté, que me tomé mi café, puse el noticiero y oí una noticia que yo quería compartir contigo, con Isidro y con, ajá, los amigos de Cuba. Y es sobre la luna. Ajá. Porque la luna no solamente tiene aretes y amores con un calé. Decía la noticia.
Y no es de queso.
Oye esto, que el sustrato de la roca que está en la parte más, la base de la luna, los astronautas cogieron una muestra.
Sí, trajeron piedras.
¿Tú sabes cuántos años de historia tiene ese sustrato de la luna? 100 millones de años. Claro. Yo me quedé, todavía estoy medio anonadado con eso. 100 millones, ¿cómo entender 100 millones de años?
Bueno, ¿qué vas a decir entonces? El infinito que no tiene todos los millones de años que tú quieras, ¿no?
Porque mira que yo pensé que los aretes de la luna eran importantes, pero ante 100 millones
Vicentico de años. Vicentico Valdés, que sabe, están los aretes de la luna. Okay. Pero para acabarte, mi querido Müller, lo de la luna.
Lo vas a acabar.
Me llevaste a acabar la luna, para acabarte de cosas de detalle, esto de curiosidad, del asunto de seguridad. Uh-huh. Este compañero nuestro llega ahí y se encuentra con que no puede enganchar el asiento en Estados Unidos por ley. Todos los asientos de los autos tienen que tener los engarces para que tú pongas el asiento del bebé.
Pero
yo tengo
una pregunta para, ajá, ti, tú que has seguido siempre los carros y todas estas cosas. ¿Por qué todavía no se ha inventado una alarma, algo dentro, ajá, de los carros que le avise a esos padres distraídos que han dejado bebés en los carros.
Ahí es donde voy ahora.
Es terrible, Pepe, lo que pasa.
¿Sabes lo que pasa? Ya por ley del Congreso, los carros tienen que comenzar ya, de los estos que yo pruebo, lo tienen. Cuando tú pagas el auto, se enciende en la pizarra del auto que dice, mire, cada uno tiene una frase. Dice, mire detrás antes de dejar el auto, como diciendo, ya lo tienen. Y entonces el Congreso está trabajando que eso sea ley, de manera que eso va a venir como ley, que cada vez que tú apagas el auto, te dice una alarma que te dice, mira el asiento de atrás, porque quizás nuestros oyentes en Cuba no lo sepan, los años mueren niños. Dejan la gente, los padres abandonados, los abuelos.
Me uno a Exilda la preocupación. Yo creo que los carros, en la tecnología actual, debe tener un mecanismo para cuando la persona pague, tenga una cámara, y si ahí hay un niño, ese carro no se apaga.
Tiene que buscar algo, y tendrá que ver con todo esto que tú estás hablando.
Porque luego las cámaras es una cosa muy fácil.
Pero esa situación es dura.
Ya viene esto como ley.
No son 100 millones de años como la luna, pero son cientos de niños que se mueren.
No, claro. Sí, es una,
te das cuenta, todos los años.
Y sobre todo pasa mucho con los abuelos, con el asunto del Alzheimer, y todo eso pasa mucho. Y
familiares jóvenes.
Y jóvenes también.
Familiares jóvenes. La gente vive con mucha prisa y se les olvidan las cosas. Se les olvida hasta un niño.
Y eso vendrá en un punto que quizás, por ejemplo, tú no puedes cerrar el auto con pestillo siempre que detecte que hay un niño.
Claro.
Y
entonces va a venir. Algo así.
Entonces va a venir. Pero, por ejemplo, de respecto de este tipo de medidas que es interesante, que quiero que nuestros amigos escuchen, por ejemplo, Estados Unidos exige. Respecto a las luces, por ejemplo, la blancura. Estados Unidos exige que la luz de proyección delante de los autos tenga ellos lo miden, hay aparatos para eso, un espectro cromático. Uh-huh. Exigen una blancura que Europa no exige, por ejemplo, ¿no? Una blancura en la luz que si no tiene, o sea, los vehículos de Europa que vienen hasta acá tienen que tener esa blancura en las luces. Todo eso tuvo que trabajar en eso Fiat, para reincorporar acá al mercado americano Fiat y Alfa Romeo. Y junto con eso, pues por supuesto, de las leyes más severas que tiene Estados Unidos, son las leyes que van por las emisiones.
Oye, esto a modo de curiosidad, para dejártelo como tema. Me compré una revista sobre historia, y está la historia de la Ford. Es apasionante esa historia.
Claro que sí lo es.
Pero bueno, es un comentario.
Claro que sí lo es. Tú sabes que siempre suelo decirlo. Que alguien trate de explicar la historia del siglo XX de Estados Unidos, que además la historia de Estados Unidos es básicamente el siglo XX, a pesar que es una nación que tiene más de 200 años ya. Pero que alguien trate de explicar la historia del siglo XX de Estados Unidos sin mencionar a Ford,
no puede.
Se traba la historia ahí porque tienes que mencionarlo. Porque además Ford, lo interesante es que Ford es la única compañía a todas estas alturas privada que viene de una familia. Porque General Motors es una sombrilla que la inventó Jimmy Durante, que fue comprando, le compró a Chevrolet, le compró a Buick, inventó esa gran cosa que es GM. Pero Ford es, además lleva el nombre del fundador, que es Henry Ford, que era un talento y era un genio. Gracias. Y paso
bueno,
un buen diciembre.
Amigos de Cuba, le agradecemos mucho a Pepe Forte, como siempre, su tema y la forma. Pero analízalo de los 100 millones de años. Y ahí, la roca de la luna.
Mike, que lo conozco, Mike fue el que nos puso Fly Me to the Moon.
Claro, porque me vas a llevar a la luna, Pepe.
Yo me voy con la Aragón, me voy para la luna.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate. Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora. En la primera, obviamente, nos acercamos a Nicaragua y nos acercamos a la luna, pero ahora...
Sí, para todos esos oyentes que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. El 8, el número 16, el número 23, el número 25 y el 29. El Pick 3, de día, el 2, el 6 y el número 5. De noche, el 7, el número 4 y el número 2. El Pick 4, de día, 6, 5, 2, 9 y de noche, el número 4. Se repite el 8, el 0 y el 2.
Y llegamos al titular deportivo de la mano de este amigo y periodista deportivo, Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Müller. Muy buenos días, Exilda.
Buenos días.
Muy buenos días, Pendaz, Maite. Y ayer los Yankees de Nueva York concluyeron su serie frente a los Mantarrayas de Tampa con una barrida en el Bronx. El primer partido terminó 4-2 y el segundo 5-1. Esta mañana los bombarderos del Bronx se encuentran con una ventaja de 8 juegos sobre los floridanos. La marca de 62-33 es la mejor en toda la pelota. Hoy ellos comienzan una serie frente al equipo de los Rockies de Colorado. Al mismo tiempo, aquí en Miami, un juegazo. Los Marlins dejaron en el campo al equipo de los Padres de San Diego con un doblete de Brian Anderson. Primera vez en la temporada que los Marlins dejan en el campo a alguien. Así que poco a poco, lo mejor de todo fue Caleb Smith, el pitcher zurdito que ha estado lesionado y ayer tuvo una pero muy buena actuación. Bueno. Y para aquellos que dicen que el boxeo se está muriendo, hay ventas récords en el partido, en el encuentro mañana entre Manny Pacquiao y Keith Thurman por el campeonato de los medios. Veremos a ver cómo termina. Cuando regresemos hablaremos más sobre eso.
Bueno, pues gracias por los titulares deportivos y después comentaremos algunas cosas también.
Sí, muchas gracias.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y este viaje a Cuba creo que hacemos una parada en Washington, Exilda, porque tenemos con nosotros al pastor Mario Félix Leonard, al cual le damos nuevamente una calurosa bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Mario?
Sí, muy buenos días, muchas gracias. y Dios les bendiga.
Sí, hay una noticia que obviamente ha estado por el mundo y se refiere a que el presidente Trump se reunió contigo y con otros de la delegación. Cuéntanos, háblanos de eso.
Sí, sí, efectivamente. Fue una sorpresa muy grata, donde precisamente el miércoles, nos avisaron que 28 sobrevivientes de persecución religiosa en el mundo estábamos invitados a la Casa Blanca. Yo hasta pensé que se trataba de un simple tour, porque no nos dieron toda la información, tratándose, como se sabe, de asuntos de seguridad. Pero cuando ya íbamos en el transporte en que nos llevaban, el embajador para las libertades religiosas, Sam Brownback, nos dijo que nos iba a recibir el presidente Donald Trump en la sala Oval. Y en efecto, allí nos encontramos y él tuvo unas palabras respecto a la importancia de las libertades religiosas, y lo cual nos emocionó mucho. Pero luego, entre los que se tomaba una foto oficial para la Casa Blanca y demás con nosotros, aprovechamos algunos de estos 28 sobrevivientes. No teníamos tiempo suficiente, además el presidente Donald Trump nos estaba dando de los minutos de su apretada agenda, ya que inmediatamente luego de eso, él se fue a una actividad de campaña. Por lo tanto, sacó un tiempo muy especial que nosotros agradecemos. Y aprovechamos, al menos, no creo que llegamos a 10 de los 28 sobrevivientes que nos atrevimos a tomar del poco tiempo que había, o de abusar, si se quiere, del poco tiempo. Y yo dije, no puedo quedarme callado, siendo el único, no solo de Cuba, sino también del continente latinoamericano. Entonces, aproveché y le saludé y le conté que en Cuba seguían violándose las libertades religiosas y los derechos humanos en general, y quise hablarle del matrimonio de los pastores Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, que permanecen desde abril presos en Guantánamo, se los mencioné, y también le dije que sentía mucho que 5 pastores que también habían sido invitados a este evento desde Cuba no los habían dejado venir a participar. Y le acoté, si yo estoy aquí ahora es porque he sido recibido con mi familia como refugiado, y aprovecho para agradecer a usted, presidente, y a este gran país por la hospitalidad que nos han brindado. Pero lamentablemente, si yo todavía hubiese estado en Cuba, no podría estar ahora delante de usted diciéndole esto, porque habría estado en la misma situación de los otros pastores. Yo ya me callé, no quería abusar más del tiempo, no podía. Había otros sobrevivientes que querían hablar. El embajador Sam Brownback nos había explicado que no había tiempo. Pero aún así, el presidente me hizo una pregunta, lo cual me llena de emoción, de saber que Cuba es de tanto interés para el presidente, porque de lo contrario, dentro de su tiempo y demás, ya él hubiera sencillamente dejado la cosa en lo que yo hablé. Pero me hizo la pregunta, que ¿qué pensaba yo acerca del nuevo líder que estaba en Cuba? Y entonces le dije, presidente, en Cuba lamentablemente no hay un líder real nuevo, porque Raúl Castro continúa siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, es el líder real, el Partido Comunista es el que rige los poderes en Cuba, y por lo tanto el nuevo líder es un fantoche, no es real. Y bueno, este fue básicamente el diálogo, independientemente de que también yo dejé por escrito, ya que sabía que no habría tiempo, una especie de informe o algo así sobre las libertades religiosas en Cuba, donde hablaba ya de los temas que dije allí, de Ramón Rigal, su esposa David Espósito, los pastores que no dejaron venir y todo el resto de los temas, y solicitaban algunas medidas contundentes, especialmente contra los funcionarios que trabajan en la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, desde su jefa Caridad Diego Bello hasta todos los funcionarios que trabajan en esta oficina, que se replica por todo el país, hasta las instancias municipales del partido, hay personas que trabajan en asuntos religiosos para reprimir las libertades religiosas. Es importante que esas personas sepan que de continuar trabajando allí y de continuar sobresaliendo, reprimiendo las libertades religiosas, ya hay una petición hecha a las más altas instancias del gobierno norteamericano, y si con otros países se han tomado decisiones así respecto a personas individuales, ustedes deben saber que ahora ustedes pueden sufrir consecuencias. Es mejor, pienso yo, que busquen otro trabajo, que se retiren antes de continuar en una instancia que se dedica a violar las libertades religiosas del pueblo cubano. Y otras peticiones más que dejé allí por escrito en la Casa Blanca.
Bien impactante todo esto que nos has contado, Mario Félix, pero esta conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, este yo pienso que fue uno de los momentos más impactantes para ti, pero cuéntanos un poco cómo se desarrolló, qué puntos se tocaron fundamentalmente.
Sí, bueno, en esencia, Exilda, en muchos de los sobrevivientes que ahí estábamos, tuvimos la oportunidad de contar nuestros testimonios, pero además de eso, hubo paneles muy especiales en los que participaron organizaciones, instituciones de libertades religiosas o personalidades del ámbito político. Por ejemplo, desde Nancy Pelosi, del Senado, del Congreso, hasta Mike Pompeo, que pronunció un discurso el día de apertura y pronunció otro ayer. Por cierto, este discurso que pronunció ayer fue unos minutos después de que también el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reuniese con 7 de los sobrevivientes, entre los cuales tuve el honor de estar. Tuvimos una reunión privada. Yo tuve la oportunidad también de hablar con él y de entregarle el mismo documento que dejé en la Casa Blanca, pero de hablar también algunos detalles en privado. Y al igual que los otros 6 sobrevivientes, y al terminar ese encuentro privado, Mike Pompeo entonces pasó a la sala general donde estaba el resto de los invitados, participantes. Nosotros también nos incorporamos y entonces él tuvo el discurso, y lo que más me emocionó fue que el discurso de Mike Pompeo comenzó prácticamente hablando de Cuba, de los pastores que no habían dejado de venir y de la situación de las violaciones a las libertades religiosas, lo cual me emocionó porque no sé si él ya tendría prescrito el discurso, pero me emocionó ver que hablaba de Cuba unos minutos después que había terminado de hablar conmigo, con mucha simpatía, por cierto. Luego vino el discurso de Mike Pence, el vicepresidente. Fue muy emocionante para mí, en menos de 24 horas, tener un contacto tan cercano, ¿no?, con el presidente de los Estados Unidos, el miércoles en la tarde, con Mike Pompeo el jueves en la mañana, y un poco después estar allí muy cerca, en la misma sala, donde Mike Pence pronuncia su discurso, un discurso muy especial, respecto al, en el cual él dio casi que la vuelta al mundo por casi todos los países donde se violan las libertades religiosas, y explicó lo importante que es para esta administración, que es, por cierto, la que ha auspiciado y convocado este evento en su segunda edición, la importancia que tienen las libertades religiosas, que siempre desde la Declaración de Independencia ha sido muy importante para los Estados Unidos, porque ellos consideran, y yo también, que un país que viole las libertades religiosas es muy seguro que también viole el resto de los derechos humanos. Por el contrario, un país donde las libertades religiosas sean respetadas es un país donde posiblemente florece la prosperidad y el resto de los derechos humanos es respetado también. Fue un discurso magistral, así como los discursos que pronunciaron el resto de las personalidades. Había, como dije, delegados del mundo entero, y no solamente sobrevivientes de persecución religiosa, sino líderes de otros gobiernos, de otros estados, de Europa, de Asia. En el día de ayer fue el día especialmente de los gobiernos, que fue cuando Mike Pompeo, Mike Pence dieron sus discursos, y se les dio oportunidad a los representantes de todos los gobiernos que ahí estaban, que también tuviesen intervención plenaria, hablando acerca de cómo era la situación en su país y comprometiéndose a velar aún más por la situación de las libertades religiosas en Cuba. Por supuesto, Cuba también estaba allí ausente, porque cómo iba a estar allí alguien que viola los derechos humanos y las libertades religiosas, y lamentablemente estaban ausentes tanto los pastores como una representación oficial de un régimen que viola las libertades religiosas.
Mario Félix, yo quería en cierto sentido poner en el tapete algo que yo lo he sentido, y lo he sentido como cubano, ¿no? Yo creo que además de, y lo decía Exilda, además de el orgullo personal, la satisfacción que han tenido ustedes, yo pienso que este evento, que es histórico, no nos quepa la menor duda, y tú lo has dicho con mucha claridad, ustedes tal vez por humildad no puedan llegar hasta ahí. No, ustedes han representado a Cuba La que no ha estado presente en Washington es el gobierno cubano. Cuba se siente orgullosa de que ustedes estén en Washington representando el dolor, la discriminación religiosa, porque además es un fenómeno que se está dando en Cuba y usted y tú lo sabes, en parte del mundo hay una persecución contra los cristianos, hay una especie de obsesión, sobre todo en los autoritarios y en los pensamientos estos que quieren controlarlo todo a la fuerza. O sea que tú puedes estar seguro que ustedes han representado el alma cubana en esta reunión de Washington y Cuba se siente orgullosa de que ustedes hayan sido recibidos por el presidente Trump, por Mike Pence y por el vicepresidente y por el canciller Pompeo. Es un orgullo para Cuba la presencia de ustedes en Washington.
Bueno, para nosotros ha sido un honor y un privilegio, yo creo, inmerecido. Muchos otros cubanos habrían podido estar en nuestro lugar, pero concedo a Dios toda la gloria, ¿no?, de que ha sido Él quien ha movido sus hilos y nos ha dado este privilegio. Y hemos sentido la responsabilidad, con temor y temblor, de estar en ese lugar que tú has dicho, de representar en nosotros a millones de cubanos cuya voz tenía que alzarse bien alto. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, ojalá que lo hayamos logrado y que estos días tengan algún efecto en lo que está por venir y que nuestras palabras dirigidas a Donald Trump y también a Mike Pompeo hayan llegado, hayan sido receptivas y que veamos en el futuro próximo, cercano, algo por venir que ayude a que las libertades lleguen por fin a nuestra Cuba.
Amigos de Cuba, le damos las gracias y, por supuesto, lo felicitamos al pastor Mario Félix Leonard y a la delegación que en estos momentos está en Washington representando a la Cuba sufrida y al pueblo de Cuba. Gracias al pastor Leonard. Amigos, rápido, que el tiempo vuela. Un titular que está en todo el mundo. Sube la tensión en Hormuz, el estrecho de Hormuz, tras el derribo de un dron iraní por parte de Estados Unidos. Y esta escalada de tensión está informada y anunciada por el presidente Trump cuando informa él mismo personalmente el derribo del dron iraní por realizar una maniobra hostil al sobrevolar el estrecho de Hormuz. El dron fue destruido inmediatamente. Aunque los iraníes niegan el hecho parece que es real.
Siete con 48 minutos de la mañana acá en Levántate Cuba y comenzamos este segmento de noticias internacionales. La popular aplicación FaceApp, creada en Rusia y que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en Estados Unidos, donde un senador pidió al FBI investigar sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. Más información con la AFP.
La popular aplicación FaceApp, que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en Estados Unidos. Creada en Rusia y muy popular entre los famosos, la aplicación emplea inteligencia artificial para modificar fotos de los usuarios, añadiendo arrugas o eliminando años de sus rostros. Pese a que fue lanzada hace 2 años, se hizo viral recientemente, y ahora es la aplicación gratuita más descargada en Google Play, con más de 100 millones de usuarios. Pero Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, pidió al FBI investigar sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. En su carta, el senador indicó que la ubicación de FaceApp en Rusia plantea interrogantes sobre cómo y cuándo la compañía puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros. El diario The Washington Post reportó que el Comité Nacional Demócrata llamó a los candidatos en campaña para las primarias presidenciales previas a la elección de 2020 a borrar la aplicación inmediatamente.
Y en otra noticia, el secretario de Seguridad Nacional interino, Kevin McAleenan, aseguró que la disminución del flujo de inmigrantes se ha presentado desde que México emprendió operaciones en su territorio. Así nos informa el colega Jorge Agobián.
El flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido.
Desde que México comenzó a realizar sus operaciones para abordar las redes de transporte en sus autopistas, hemos visto una caída drástica. Solo tenemos 4 grandes grupos de inmigrantes llegando a la frontera desde el inicio de las operaciones de México y 0 en julio hasta ahora.
Así lo indicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, durante una audiencia en la Cámara de Representantes. El funcionario fue citado a testificar sobre las denuncias de los legisladores demócratas que tienen como objetivo a la administración Trump.
Han separado a miles y miles de niños de sus padres bajo esa política.
El funcionario respondió:
en este momento, nuestra política es idéntica a la que estábamos haciendo antes de la práctica de tolerancia cero hace un año.
McAleenan aseguró que en el 98% de los casos, los padres no son separados de sus hijos, aunque después emitió estas declaraciones.
Por lo general, separamos a las familias por grupo demográfico y género. Por lo tanto, los hombres que son cabeza de familia con otros hombres que son cabeza de familia. Y lo mismo para la mujer que es cabeza de familia. La edad de los niños también es un factor. Tratamos de mantener a las personas en los grupos más seguros posibles durante su corto tiempo en la frontera.
En Estados Unidos, la polémica se encendió tras la publicación de un informe de la Inspectora General del Departamento de Seguridad Nacional que incluía fotografías que muestran centros a su máxima capacidad en Texas. Representantes demócratas también denunciaron tratos degradantes a los inmigrantes en esos centros de detención. Pero representantes republicanos como Jim Jordan sostienen lo contrario.
Todas las instalaciones de detención que la administración Trump construye tienen aire acondicionado, agua potable y suministro.
El Congreso aprobó $4.6 mil millones a las agencias de seguridad fronteriza para atender la crisis en la frontera sur. Fondos que el funcionario aseguró son utilizados para mejorar las condiciones de las instalaciones e invertir en servicios médicos, comidas y suministros. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra noticia, alertan en Naciones Unidas sobre la escasez de alimentos en Corea del Norte y el organismo internacional realiza esfuerzos para ayudar a su población. Desde la sede de Naciones Unidas, la colega Carmen María Rodríguez informa.
La Secretaría de Naciones Unidas alertó sobre lo que calificó como la escasez severa de alimento que afecta a 10 millones de personas en la República Democrática Popular de Corea, también conocida como Corea del Norte. A esto se refirió el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. Esto le sigue a una de las peores cosechas en 10 años debido a sequías prolongadas, inundaciones y olas de calor. Esta información se basa en el asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos, así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Aziz Haq añadió que Naciones Unidas y las agencias humanitarias continúan respondiendo a los requisitos de la población norcoreana y que por ello se intenta recaudar $120 millones para socorrer a casi 4 millones de norcoreanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí este segmento de Noticias Internacionales.
Bueno, y las aspas del helicóptero ya lo anuncian. ¿A dónde vamos, mi colega?
Bueno, como tú eres un aventurero y siempre quieres estar montado en el helicóptero, igual que Juanito, que dijo que iba a ir bien apretadito, pero relajado, pero que él iba a ir en el helicóptero, yo quiero que uno de los dos me busque una Edition Coronarium. No se queden callados. ¿Saben lo que es?
Eso tiene que ver con el corazón.
No, no tiene. No, no es cerveza tampoco, Maite. Es viernes, pero no. Yo quiero que me busquen una Edition Coronarium, que es la flor nacional de Cuba. Una mariposa. Vamos a hablar un poquito de esto, de la mariposa, la planta esta de flores blancas muy perfumadas que hace siglos conforma parte de los atributos nacionales. Esto significa fragante nieve. Edition significa fragante nieve y es la mariposa, que es flor nacional de nuestra patria. No es solo el nombre científico de la popular especie lo que alberga novedades. Yo le tengo algunas cositas sobre la flor de la mariposa que quizás ustedes no conozcan. Tiene dos tipos de tallos. Tiene dos tallos, uno que va por la tierra, que es la que tiene las raíces y brotes herbáceos de sus nudos, y tiene unos tallos que son aéreos, finos, rectos y rígidos, que es donde ustedes pueden ver la flor, y puede llegar a alcanzar casi los 2 metros de altura. ¿Es de Cuba la mariposa, Alberto?
Yo creo que sí.
Pues no, Alberto, no es de Cuba. Es la flor nacional de Cuba, pero es oriunda de las regiones del oriente de Asia y de las montañas de la India y Nepal.
¿Y cómo se movió ese Cuba?
Ah, llegó a Cuba. Alguien la llevó, alguien le gustó y alguien dijo, esta es la flor nacional, porque así es como pasan las cosas en la historia, ¿verdad? Las puedes reproducir por esquejes y por semillas. La reproducción es de las más fáciles del mundo vegetal. Es decir, que si tú quieres plantar esto, puedes tener semillas o puedes tener los famosos esquejes, ¿no? Y la puedes trasplantar cada 2 o 3 años cuando se extienden mucho los rizomas o cuando ya se ve que está sobresaliendo de las macetas. Los dividen por rizomas y especialmente durante la primavera para evitar, ¿qué cosa? Daños a las plantas. Las semillas de la flor nacional de la mariposa son útiles para la salud humana. En Hawái, por ejemplo, se utiliza el jugo de las semillas maduras de la flor de mariposa para acondicionar el pelo y la piel. En Brasil no quieren mucho a la mariposa.
¿Sí? ¿No la quieren?
No, ¿por qué? La consideran como una maleza. ¿Por qué? Porque es una planta invasora. Ha crecido tanto que se va comiendo todo lo que aparece, todo, todo.
¿Y se parece al galán de noche?
Se parece, pero no, la mariposa no es tan parecida al galán, no, solo en el olor, en el perfume, pero no se parece.
Porque yo tengo en mi casa un galán de noche.
No es lo mismo que la mariposa.
Cuando está, vaya, perfuma todo el patio y entra en la casa cuando tú abres la puerta.
Sí, pero la mariposa es tan, tan bella. Bueno, la mariposa fue llevada a Brasil en tiempos de la esclavitud y se ha extendido como una verdadera planta invasora. Por eso les digo que en Brasil no la quieren mucho como la queremos los cubanos. Y esto les convino hace siglos a los esclavos africanos, porque ¿qué hacían estos esclavos? Cogían todo lo que era la flor de mariposa, toda la planta, y entonces hacían como colchones para poder dormir. Hace 80 años que es nuestra flor nacional, y bueno, en Cuba durante las guerras independentistas las mujeres se sirvieron de lo que era intrincado de los ramos de las mariposas para llevar mensajes clandestinos. También son muy usadas para ramos de novia, y bueno, desde ese tiempo la Comisión de Botánicos y Jardineros la declaró flor nacional. No solo se le llama mariposa, su semejanza con este insecto en vuelo le ganó este nombre con los cubanos, pero por ejemplo en Argentina se le llama caña de ámbar y blanca mariposa se le dice en México. Si usted desea sembrar la fragante nieve, la flor de la mariposa, lo primero que tiene que tener en cuenta es que requiere de buena iluminación y tiene que tener luz solar directa todos los días, y también tiene que sembrarlo en lugares húmedos o secos con abundancia riego. Así que ahí está la Edition Coronarium, que significa fragante nieve, nuestra flor nacional de Cuba, la mariposa.
Esa es una pequeña trampita con el nombre raro, ese Edition.
Bueno,
Coronarium.
Ustedes son aventureros, ustedes son científicos, así que me buscan una Edition Coronarium para este viernes.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, Exilda.
Así mismo, 8:01 de la mañana, acá en Levántate Cuba.
Y para eso nos vamos al hombre que es el que sabe realmente si hay que salir con la sombrilla, si hay que salir con la paloma mensajera y si nos va a caer un chapuzón, porque el tiempo a veces es enigmático.
No, aparece, no, pero Alberto, déjame decir algo antes que él empiece a hablar. Él me dijo que mi sábado, este fin de semana, iba a ser espectacular, así que nada de lluvia.
Bueno, pues ahí está el meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, pues Alberto y Exilda, vamos a aclarar un detallito pequeñito. Va a aumentar un poquito el domingo a partir de la tarde. El fin de semana está bueno, pero si hay un aumento en la tarde, no se extrañen que aumente un poquito la actividad el domingo en horas de la tarde. Pero por lo menos el sábado sí está garantizado buen tiempo. El domingo hay un 40% de probabilidad de lluvia, pero el sábado está garantizado. Bueno, Exilde y Alberto, persiste el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México de 1020 milibares y se extiende con condiciones de tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, no así las orientales, que se mantendrán durante el fin de semana con temperaturas muy cálidas. A partir del domingo, repito, se podrá experimentar un ligero incremento en la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, como es natural, más frecuentes en las provincias orientales que van a estar siendo afectadas por una onda tropical. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada durante este fin de semana entre los 25 y los 28. Los vientos variables débiles en la mañana y en la noche, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias para Lázaro Domínguez y también un fin de semana para ti muy bueno.
Gracias, Alberto, gracias.
Y seguimos con noticias de Cuba. Organizaciones opositoras cubanas enviaron documentación a Naciones Unidas cuestionando la legitimidad de los Comités de Defensa de la Revolución como una ONG. Tomás Cardoso informa.
Organizaciones opositoras en Cuba envían documentos a Naciones Unidas con información donde demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización no gubernamental, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana.
Este 18 de julio acabamos de presentar una comunicación al Consejo Económico y Social y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los hechos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución no son una organización organización de la sociedad civil o una organización no gubernamental.
El activista informa que la documentación fue respaldada por varias organizaciones de sociedad civil independiente, así como actores individuales.
La Asociación Jurídica de Cuba, la Asociación Pro Libertad de Prensa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, la Corriente Martiana, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y la Red de Cultura Inclusiva Cuba. También los actores individuales, Abdel de Gra Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesán y Oscar Antonio Casanella Saint Blancard.
Según Moisés Leonardo, en la definición de Naciones Unidas sobre organizaciones no gubernamentales, incluye la vigilancia y denuncia de las violaciones de los derechos humanos.
Es esta organización la que recibe órdenes de la revolución, por lo tanto, deben obediencia a un ente político y no son, por tanto, de la sociedad civil. Los mítines de repudio son efectuados con participación de miembros de los CDR. Son los miembros de los comités de defensa los que participan en los registros que muchas veces son violatorias de las normas internacionales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, la demanda presentada por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud permanece en un estado de estancamiento. El colega Ricardo Quintana nos informa.
La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Miami, presidida por el juez de distrito Darren P. Gales, quien pidió más tiempo para dictar su veredicto. El abogado Sam Dubin, quien representa a los médicos cubanos, explicó que la OPS ha cometido un delito federal penal previsto en la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas conocida como RICO.
La ley RICO tiene una disposición especial que dice que donde sea que se encuentren las partes afectadas con quien las organizaciones hayan hecho negocio, debe ser la sede apropiada y creemos que esa sede es Miami.
Agregó que el ente regional mantiene que el juicio debe transcurrir en Washington porque es ahí donde radica la central de la organización.
El juez ha tomado esto como un recurso de apelación porque ya un magistrado anterior falló a favor de los médicos concediendo la sede a Miami con el argumento de que es una sede superior a Washington porque 1.500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano viven en esta ciudad y aquí deben comparecer ante el juez para denunciar lo ocurrido.
La demanda se radicó en noviembre a favor de 4 médicos cubanos, parte del programa Más Médicos de Brasil.
Somos 4 médicos cubanos, la doctora Tatiana, la doctora Rusela, el doctor Fidel y yo, en representación de los miles de médicos cubanos que han pasado por todo esto de la esclavitud del trabajo a lo que se nos impuso en Cuba.
Y seguimos con más noticias cuando son las 8:07 de la mañana en Levántate Cuba. Reina la incertidumbre de varias familias en espera de asignación de viviendas en La Habana Vieja. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de 2 cuartos están mal construidos, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplió. Hasta que en junio de 2019, vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron, mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntalar la escalera. Y las 30 familias que quedan ahí adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años. España.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, rendirán tributo este próximo domingo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica al fundador del movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y a Harold Cepero, ambos muertos en circunstancias sin esclarecer el 22 de julio del 2017. La colega Yolanda Huerga tiene la información.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Especialmente se elige este día porque hace 7 años atrás fue asesinado un 22 de julio del año 2012 por agentes de la seguridad del Estado cubano, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Confirmó desde Santiago de Chile Juan Carlos Vargas, presidente de la organización juvenil Continental.
Queremos rendir homenaje no solo a ellos, sino a todas las personas que han perdido su vida frente a estos regímenes totalitarios que existen en América Latina.
En el marco de la conmemoración de la muerte, aún sin esclarecer, de Osvaldo Payá, líder del movimiento Cristiano Liberación, y de su integrante Harold Cepero, el 22 de julio de 2012, activistas han organizado para este domingo misas, ofrendas florales y eventos de diferentes tipos en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Cuba.
Ayer, donde hablemos de el papel tan importante que tuvo Osvaldo Payá dentro de la lucha por la libertad de Cuba,
informó Ariadna Mena, activista de Cuba Decide. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha tenido también la iniciativa de gestionar con personalidades políticas y organizaciones de la región para establecer el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo cuando son las 8 con 11 minutos de la mañana.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos a curiosear de la mano de nuestra colega periodista Maite Rodríguez. ¿A dónde curioseamos hoy, Maite?
Buenos días. Ese audio que escuchamos sí. Puso a la luna. Sí, señor. Ese fue el audio que se escuchó, quizás la secuencia más vista y escuchada en ese momento, en 1969, por millones de personas en el mundo, fue el despegue del Apolo 11, propulsado al espacio por el cohete Saturno 5. Y bueno, estamos celebrando hoy ese momento tan histórico con este audio que acabamos de escuchar. Fue el 20 de julio de 1969 cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins pisaron por primera vez la Luna. Fueron colocados por el cohete Saturno 5, como dijimos, un cohete de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos, 50 años del lanzamiento del Apolo 11. Hoy me gustaría a los oyentes que pudieran, por supuesto, ver en Facebook, ver en Google, un doodle, la pantalla que encabeza siempre las fechas importantes de Google. Hay un video tan bonito de lo que fue Apolo 11, para los niños, para explicarles a nuestros niños en casa cómo fue ese despegue, es la mejor manera. Han hecho una película animada de lo que fue todo el momento hasta el aterrizaje y el regreso a casa de los astronautas del Apolo 11. Señores, búsquenlo si pueden, los que puedan, siempre digo eso, y se van a encantar con esto. También el show de luces en Washington, el monumento, el obelisco en Washington, hoy se ha vestido esta semana completa con luces para celebrar este momento histórico, y han puesto, con colaboración del Smithsonian, del Museo del Espacio y del Aire de Estados Unidos, del Smithsonian, han puesto el obelisco, lo han vestido con el cohete de punta al piso, al tope del obelisco, es la imagen del cohete. Es muy bonita la imagen también. Me encantaría que la vieran. Y bueno, me gustaría también invitarlos a escuchar un momentico este otro sonido.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Pues sí, es Neil Armstrong diciéndole a todos, diciéndonos a todos los que estábamos abajo. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Fue su primera comunicación al pisar la luna. Y son frases que han quedado y quedarán para la historia. Realmente fue muy importante. En esta comunicación que dijimos, en este momento, establecen ellos también, poco después de estar allí ya, comunicación con la Casa Blanca. El presidente en ese momento, Nixon, Richard Nixon, los llama por teléfono, algo bien interesante, ¿no? Y les lo felicita y les dice que ha sido una llamada y un momento histórico. Vamos a escuchar al presidente Nixon.
Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth.
Bueno, este fue Richard Nixon hablando con los tres cosmonautas y les decía algo más o menos como así, como les voy a leer ahora. Hola, Neil y Buzz, les estoy hablando por teléfono desde el despacho oval de la Casa Blanca y seguramente será la llamada telefónica más importante jamás hecha desde aquí. No puedo decir cuán orgulloso estoy y nos sentimos de lo que han hecho. Cada americano tiene que ver este día como el más importante de nuestras vidas. Lo que han hecho en los cielos se ha vuelto parte del mundo de los hombres. Y fue así. El comandante Neil Armstrong, señores, fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969, porque fue un día después de que salieran de la Tierra. 6 horas y media después de haber alunizado, se produce este momento histórico. Hicieron de todo, pudieron caminar por la superficie de la Luna, pudieron filmar, plantaron la bandera de Estados Unidos, dejaron allí recuerdos de la Tierra, porque llevaron incluso mensajes de cosmonautas que habían fallecido en misiones anteriores, o sea, rendiendo tributo a ellos, mensajes de sus familiares, mensajes de paz para la humanidad, también que dejaron allí en una cinta registrada con su voz, y regresaron con muestras lunares, con muestras de lo que fue esa expedición. Esto duró exactamente, la duración de la misión fue 195 horas, 18 minutos y 35 segundos, y estuvieron en la superficie lunar caminando el tiempo completo de la misión, 21 horas y 36 minutos con 20 segundos. Fue un momento histórico, 600 millones de personas lo siguieron en todo el mundo por televisión. Dicen que solamente se superó esta cifra cuando la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos se casaron después, muchos años después, en el 81. No sé si quieren hacer algún comentario, pero me gustaría que algunos de ustedes me dijeran qué hacían ese día. Maite, ustedes que son un poquito más grandes que nosotras.
Maite, yo lo único, tú estás hablando de eso,
tamaño.
Y a mí me venía a la mente, si hubiera existido Facebook y hubiera existido YouTube, ¿tú te imaginas cuántas personas hubieran estado mirando? Han sido billones de personas.
No, aquello, es impresionante.
Aquello fue algo espectacular. Yo lo recuerdo vívidamente. Estaba en el colegio mío. Esa noche nos llamaron, nos invitaron. A ver, no todo el mundo tenía televisor.
¿Vivías aquí?
Sí, no todo el mundo tenía televisor. Y el colegio lo abrió Ale Rivero, en el colegio conmigo. Ale Rivero no participó en eso, según él. Pero casi todo el colegio estaba.
Ese día no fue a clases.
No, porque era de noche y entonces te decían que después que llegara a la casa.
Claro.
Y aquello fue fantástico, fantástico, fantástico. Sí lo recuerdo.
Sí, un comentario que yo quería hacer, creo que lo leí hace 2 o 3 días, es la importancia de Collins. Que Collins no llega a la Luna porque es el que conduce la nave.
El módulo lunar.
Y algunos lo consideran el más importante porque los llevó a la Luna. Y los esperó, estuvo orbitando alrededor de la Luna, y las reflexiones de Collins son interesantísimas porque sentía incertidumbre, ansiedad, todo lo que pasa, tenía todas las opciones de emergencia por si fallaba,
claro,
el despegue del Apolo para regresar a la...
Es que Edwin Aldrin fue el piloto que comandó, que llevó el módulo lunar, pero Michael Collins, del que usted habla ahora, fue el que tripulaba, el piloto del módulo de mando, fue el que se quedó orbitando. Sí. El doodle de hoy de Google, precisamente, es, míralo, Mueller, porque es una imitación en dibujo animado de Michael Collins, hablando y contando él mismo en ese dibujito cómo fue que él y cómo hicieron este hecho tan extraordinario, ¿no? Y ¿sabe qué? Hay una curiosidad, la película Toy Story, que casi todos los hemos visto, el homenaje que se le hace en esta película a este astronauta, porque se llama Buzz Lightyear, precisamente porque a Buzz le decían
al infinito
así,
y más allá.
Porque precisamente de esta manera le decía a su hermana cuando era pequeño, le decía Buzz a Aldrin. Entonces, bueno, pues le hicieron este homenaje a este cosmonauta tan importante, ¿no? Fue una misión histórica, evidentemente. Como dije, se dejaron allí un disco con los mensajes, con saludos de varias naciones. Incluso creo que estuvo también la medalla recibida por las familias de Yuri Gagarin y Vladimir Komarov, que murieron anteriormente en una expedición. Y hubo un cubano que hablábamos hace unos días, Miguel Hernández, que fue un científico vinculado a la NASA, que estuvo en Cabo Cañaveral y luego transmitió en español lo que fue este hecho para millones de personas. Y también hubo dos personas importantes que, bueno, también participaron latinoamericanos en esta expedición. Hubo un argentino y un argentino, César Ciamarella, que trabajaba para la NASA también como investigador, y él fue el que diseñó, digamos, que el tanque de combustible del Apolo 11, estuvo a cargo de este diseño, de los propulsores. Y hubo otro argentino, Ramón Alonso, también profesor del MIT, que fue el que diseñó, colaboró con la computadora que se usó como guía del Apolo 11. O sea que hemos participado de alguna manera también los latinoamericanos en este momento tan histórico, ¿verdad? Y en la Luna también quedaron objetos que ellos llevaron allá. Dejaron allí, trajeron fragmentos de roca lunar y dejaron allí 100 objetos que todavía se pueden quizás recuperar en algún momento, entre ellos la bandera americana también, ¿eh? Y la insignia que ellos llevaron en el traje la diseñó también un mexicano, Héctor Hernández de Oaxaca, que fue el que era parte del equipo de la NASA y propuso este diseño que tiene la insignia al águila que representa a los Estados Unidos, ¿no? Es un momento muy bonito, de verdad que sí, que vale la pena siempre mirar atrás.
Yo recuerdo mucho ese momento. Para mí fue un día de profunda meditación. O sea, uno que tiene cierto, yo los tengo, sentimientos religiosos, y creo, obviamente, ese día me obligó a hacer una revisión de lo que es la vida y lo que es Dios.
Bueno, hablando de Dios, Buzz Aldrin, el cosmonauta que hablábamos ahorita, que le hacen este homenaje en los dibujos animados, él era presbiteriano. Y él se llevó a bordo un kit con su Biblia, ¿no? Y pidió permiso a su iglesia presbiteriana para poderse a sí mismo, digamos que bautizar de alguna manera, ¿no? En el espacio. Llevó esto y allí al aterrizar, poco tiempo después, dijo unas palabras con la hostia y digamos que volvió a nacer de alguna manera para su religión. Correcto. O sea que fue algo también bien bonito, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, nos vamos a ir con un poco de música que nos habla hoy de la luna.
Gracias. Gracias a Maite Rodríguez por este segmento tan histórico.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
amigos de Cuba, un titular que está en todos los monitores porque lo tenemos nosotros. Ustedes saben que hace unos días la presidenta del Comité de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y que preside este comité, hizo un informe sobre las torturas y las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Oigan lo que acaba de decir el dictador y usurpador Nicolás Maduro. No se lo pierdan. Acaba de declarar y está en todos los monitores. Dijo que Michelle Bachelet
oigan esto, textualmente, es una enemiga de Venezuela. Dijo, acaba de decir el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, supongo que sea porque el informe de Michelle Bachelet le molestó. Bueno, y pasamos al desarrollo de la noticia deportiva de Chambi.
Sí, tenemos muchas. Hoy ya hablamos que los Yankees de Nueva York pues terminaron su serie frente a Tampa Bay y le ganaron. Le ganaron de 4 partidos, le ganaron 3. Ayer le ganaron el doble juego. Y ahora en este momento pues tienen 8 juegos de ventaja y 10 sobre el equipo de Boston, al mismo tiempo que son dueños del mejor récord de las grandes ligas. Y Miami, que concluye una serie de casi 2 semanas aquí en casa, pues terminaron ganándole a San Diego 4-3, dejándolos al campo por primera vez en el año, cosa que va mejorando, el equipo va mejorando en ese sentido.
Eso gracias a Exilda.
Sí, ellos me escuchan.
Pero muchos otros eventos ocurriendo este fin de semana. Vemos que Manny Pacquiao y Keith Thurman se enfrentan mañana en el MGM de Las Vegas por el título Super Welter. Y Manny Pacquiao sigue siendo una atracción, señores, grandísima. Yo creo que él no va a parar hasta que traiga...
¿Y qué nuevo. Tú crees que ganará?
Mira, algo raro ha pasado en esta pelea y es que salió Keith Thurman de favorito por 145. Quiere decir que tenías que jugar $145 para ganar 100. Sin embargo, se ha virado tanto el juego que en este momento tienes que apostar 150 a Pacquiao para ganar 100. ¿Qué saben ellos? No sé qué saben, porque esto es Las Vegas. En Las Vegas, yo creo que siempre están buscando esa pelea grande con Mayweather que llegará. No sé por qué tengo esa intención de que llegará. Y en el Giro de Francia tenemos que un francés puede ser que gane por primera vez desde el año 1985, cuando Bernard Hubert fue que ganó. Y estamos hablando de Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe, desde el primer momento, pues ha tomado la rienda. En este momento le lleva 1:16, que es cantidad.
Es muchísimo.
A Geraint Thomas, el inglés, y se ha colado en tercer lugar el colombiano Egan Bernal. Egan Bernal, que nadie lo conocía hace 2 años atrás, el muchacho pues ha hecho un trabajo tremendo. Y para nuestros amigos de Cuba, señores, el ídolo de Guinness, Leinier Domínguez, en este momento se encuentra en primer lugar en el torneo de Dortmund, Alemania. Ya ha subido al 8º lugar. Este muchacho tuvo casi 2 años sin poder competir para poder obtener puntos y ya en este momento los está obteniendo. Le deseamos lo mejor para ese winero. Y óigame, sinceramente, la verdad, win en un lugar de campeón.
Ahí está muy contento nuestro técnico de sonido, el ingeniero de sonido.
Win, la tierra de Miguelito de la O,
de Juanito Pendal.
Grandes atletas. Así que Leinier Domínguez, señores, en este momento 8º en el mundo y ya con oportunidad de seguir subiendo.
Te preguntan por acá, antes de terminar, que si vas a hablar de estos peloteros que están regresando a Cuba, que estaban en ligas independientes aquí jugando independiente y que están regresando a Cuba para jugar, que comentes esto sí, cuando tú puedas.
El lunes lo comentaré porque okay. Inclusive estoy haciendo un artículo sobre eso.
Bueno, pues ahí tienes, oyentes pidiendo sobre esto.
Pues me alegro mucho y si ellos piensan, nosotros tenemos que
responder.
Bueno, lamentablemente, Chambi, el tiempo, ¿hay alguna noticia rápida más o no?
No, eso es todo.
Gracias a Chambi Campos por el desarrollo de la noticia deportiva y el lunes vendrá la respuesta a esta pregunta que nos viene de Cuba y que agradecemos muchísimo.
Así mismo es.
Bueno, pues nada, tengan todos un fin de semana
obviamente lleno de noticias.
Vamos a saludar rapidito a los oyentes que escribieron, si no después se ponen bravos porque gastaron tiempo, dinero para escribirnos al programa. levantatecuba@gmail.com. Leonid desde Baragua, en Ciego de Ávila, nos está contando de un apagón de casi 6 horas. Yanela de Santi Espíritu. Moisés Leonardo Rodríguez, que tuvo que ver con la noticia que pusimos sobre los CDR como que no son ONG, y también nos escribió Adriano desde Santi Espíritus y escribe esto: ahora mismo se acaba de ir el fluido eléctrico.
Y otra cosa, antes de irnos, el domingo de 2 a 5 se va a retransmitir la programación Estados Unidos en Martí, que ustedes mismos pidieron, algunos oyentes de Cuba pidieron que se retransmitiera los fines de semana. Nada, tengan todos un fin de semana feliz, y que Dios, sin excepción, los bendiga a todos. Bye.